Salmo 94, versículo 15 dice: porque el juicio será vuelto hasta justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Amén. Hermano Camilo, se puede orar, por favor.
Bendito Dios, Padre Celestial, disponemos en este momento, Señor, a escuchar, Señor, tu palabra, Señor, que en la boca del pastor, Señor, salga solamente palabra recta, Señor, de verdad, Señor. Ilumínalo, Señor, para que nos dé una buena lección y enseñanza, Padre mío. Gracias te damos, Señor, por permitirnos estar acá, Señor, reunidos, Señor, en mi familia. Bendice nuestra iglesia, Padre, y bienvenido seas acá, corazón, Señor, y límpianos, Padre mío celestial, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Nos disponemos, pues, Señor, y ilumina a nuestro pastor. Amén.
Amén. Sentarse, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bien, le he puesto, hermano, este mensaje: del juicio a la justicia. Del juicio a la justicia. Es el título, que es un mensaje que tiene que ver con todo el Salmo 94. Vamos a leer todo el Salmo. Pero digamos que este versículo es el versículo que parte el Salmo en dos, y trataré de decirles por qué. Esta semana, hermanos, pues fue una semana muy triste. Yo creo que todos lloramos por esta tragedia del avión y de los muchachos del equipo de fútbol, y todos los que vemos fútbol y eso, pues fue una cosa dolorosa, ¿cierto? Dolorosa, me imagino, para todos los demás también, por esta partida inesperada. Ahora hablábamos en la escuela dominical y pensábamos eso, que es la gente no sabe cuándo va a morir, ¿cierto? Estos muchachos iban muy tranquilos, estaban ahí felices cuando salían del Brasil, ¿cierto? De Bolivia, creo que salían. Estaban muy felices, pero vean, no se imaginaron lo que está pasando. Y yo pienso que es como lo que puede pasar más inesperado todavía, porque en el avión, esa gente allá en la cabina están desesperados, pero la gente está que no está en la cabina ni sabe qué está pasando, no está enterado de nada ni nada, y de pronto el avión dará vueltas ahí, pero uno no se da ni enterado de lo que está pasando, y cuando uno piensa llega el estruendo y ahí termina todo, como que uno no puede estar, como que morir con, digamos, con tranquilidad, digámoslo así de alguna manera, sino una manera inesperada. Usted sabe que de pronto la gente que va muriendo lentamente va, llámeme a tal, yo hablo con él, llámeme al otro, yo hablo con él, y así va como resolviendo todas las cosas que le caen en la vida, pero una muerte así tan así no puede hacer nada, ¿cierto? Entonces, es lo que decimos de estar preparados siempre, porque no sabemos el día, el momento en que nos ocurra algo como así. Pero yo pensaba, hermano, que en eso había mucha gente haciendo su trabajo, y estaba la mujer, también yo pensaba ese día, que en esos días, la mujer de la torre de control, y yo pensaba, uy, qué trabajo tan difícil ser uno controlador aéreo, ¿cierto? Estar controlando, porque no era un solo avión que venía. Por lo menos escuché que habían tres, que había uno que estaba dando vuelta encima del otro y así, ¿cierto? Y que ella estaba controlando, diciéndole a este que saliera, el otro no se declaraba en emergencia. Yo pensaba, qué trabajo tan difícil eso, y después escuchaba yo que ya cuando el avión que cayó no respondió, el hombre no respondió, entonces ya esta mujer de la torre de control se puso a llorar, porque ya, aunque no escucha nada, ya se imaginaba, bueno, si no respondes, que se estrelló, se chocó, en alguna parte está. Pero, hermanos, con nuestro trabajo ese trabajo tan difícil, y aún hay gente que en el día de hoy está juzgando a esa mujer por lo que ella hizo, y juzgar es muy fácil cuando uno no está metido en esa situación. Amén. Juzgar, usted no hizo bien el trabajo, eso no es así. Cuando uno no está metido en esa situación, en la situación del otro, juzgar es muy fácil. Y por eso debemos de ser tan cuidadosos de los juicios que hacemos. Mire que la gente dice, es que ser pastor es muy fácil. Usted llegue y alquile un garaje, alquile un local, compre unas sillas y párese ahí, y predique y hable bobadas, y eso se va a llenar de gente y usted va a ser rico. Y hay gente que dice así, y hable bobadas y usted va a conseguir mucha plata y eso. Entonces yo le he dicho a esas personas, bueno, si eso es tan fácil, ¿usted qué hace ahí trabajando en esa empresa? Sálgase de esa empresa y alquile un garaje y empiece a predicar y a conseguir una silla y hable a ver si eso le, si eso le funciona, ¿ya? O para qué tiene ese taxi, ¿cierto? Para, venda ese taxi y alquile algo y métase ahí y predique, ¿verdad? Si eso es tan fácil como, como usted dice, amén. Si eso es tan sencillo, ¿sí? Entonces usted está perdiendo el tiempo en lo que está trabajando. Bueno, cuando yo he dicho eso, no me dejan, no me responden, no hay respuesta, porque es un juicio mal hecho. Es un juicio juzgando lo que otro está haciendo, pero sin estar metido en los zapatos del otro. O sea que no es un juicio justo, es un juicio injusto. Y en este Salmo, hermano, Salmo 94, están juzgando, acusando al salmista. Y lo está acusando gente impía, gente que no quiere nada con Dios, gente que se burla de las cosas de Dios, que se burla de que él era seguidor de Dios. Y esa gente que está en el Salmo, o en el Salmo 94, vemos que se está haciendo un juicio muy fuerte sobre el hombre de Dios. Se burla de todo, y hay gente que cree que es así, hay gente que se burla de todo, gente que vive pensando que ellos son todo en la vida, que ellos son las personas más importantes del mundo, que no hay nada por encima de ellos, y entonces juzgan a todos los demás. Juzgan a todos los demás. Hermanos, la Biblia dice en el versículo que leímos que el juicio será convertido en justicia. O sea, ya no era un juicio injusto, sino un juicio justo, dice el salmista. Un día el juicio se volverá justo, se volverá justicia, y en pos o detrás de esa justicia irán los rectos de corazón, los de correcto corazón. O sea, hermano, los creyentes. Los creyentes debemos de juzgar con justo juicio. Ahora, yo he dividido este salmo en cuatro partes. Vamos a leer la primera parte, del versículo 1 al versículo 7. Dios de venganzas, Jehová, Dios de venganzas, muéstrate, ensálzate, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, oh Jehová, hasta cuándo los impíos se regocijarán? Pronunciarán, hablarán cosas duras, ensalzarse han todos los que obran iniquidad. A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová, no entenderá el Dios de Jacob. Entonces mire, estas personas, cómo son de malvadas, cómo hablan cosas en vanas, cómo se ensalzan, se levantan sobre todos los que obran iniquidad, al pueblo de Dios quebrantan, al pueblo de Dios afligen, a la viuda, al extranjero, al huérfano, lo vituperan, hablan mal. Entonces, hermano, son la primera parte del Salmo habla de estas personas, personas duras de corazón, depravadas, que no tienen temor de Dios, que incitan a nosotros a hacer el mal, que se burlan de que usted es un seguidor de Dios, que menosprecian al creyente, viven felices burlándose de que usted es cristiano, burlándose de que usted es una persona que quiere hacer la voluntad de Dios. Y verán muchas de las personas en las cantinas, en los bares, en las fiestas, pero también los va a encontrar en su trabajo, también los va a encontrar en su estudio, también los va a encontrar en las reuniones y hasta en la misma familia va a encontrar gente que se burla de que usted es creyente, de que usted sigue a Dios, de que usted predica la palabra. En todas partes los va a encontrar. Hermanos, yo hace poco entregué un tratado a un hombre y le dije, mire hombre, la Biblia dice que todos somos pecadores y que por eso estamos separados de la gloria de Dios. Y ese hombre me dijo, pecado es lo que no se hace. No se arrepienta de lo que ya hizo. Deje la bobada y deje la tontería, que la vida es para vivirla. ¿Cuál Dios? La vida es para vivirla y pasarla bueno. Y yo, hermano, cuando escucho que alguien habla así de esa manera, yo me acuerdo de Romanos capítulo 3. Miremos en Romanos capítulo 3. Romanos, y no me dan ganas de seguir hablando. Romanos capítulo 3, versículo 13. Amén.
Amén.
Dice Romanos 3:13. Sepulcro abierto es su garganta. Con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros para derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y el camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante. No hablan sino tonterías. No, no, de la boca de esa gente muchas veces no sale sino basura. Y dicen, no, todo lo que la Biblia dice es mentira, lo que la Biblia dice no es verdad, eso lo escribió cualquier persona, eso lo escribió cualquier hombre. Cuando yo escucho a una persona que habla de esa manera, hermano, yo pienso en eso. Sepulcro abierto su garganta. Oiga, es que es muy fuerte esa frase. Es una hediondez. Es una hediondez lo que sale de esa persona. Quisiera uno mejor no seguir hablando. No seguir hablando con ese tipo de persona. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora mire, 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo capítulo 3.
Aleluya.
Y no estoy diciendo que todo el mundo sea así. Hay gente que escucha. Pero hay gente que se burla. Pero hay gente que se burla. 2 Timoteo 3 dice: esto empero sabe, que en los postreros días vendrán tiempos trabajosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, actanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impuros, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, temerarios, hinchados, amadores de placeres, más bien que amadores de Dios. ¿Y sabe cuál es la primera característica que está ahí? Amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Es decir, no le importa hacerle daño a los demás. Lo que le importa es que él esté bien. Que él esté bien, que ella esté bien. No le importa destruir al otro, acusar al otro causándole daño. Eso no le importa. Le importa es que esté bien. Solo le importa ellos, solo le importa a ellos mismos. Son amadores de sí mismos. No les importa si destruyen una niña, un niño, una mujer, una familia, un huérfano. No les importa porque son amadores de sí mismos. Solamente les interesa su bolsillo y su vientre. Todas esas mafias de prostitución que hay en el centro de Medellín, de esas muchachas de 14 años, de 13 años, todos esos proxenetas, a gente, ¿les importarán esas niñas? No les importa y no su vientre. No les importa y no estar bien ellos. Y no les importa destruir a unas muchachas de 13, 14 años, 15 años. No les importa. Y hablan de la palabra y se burlan. Y se burlan de la palabra, hermano. Mire, nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que amar a Dios. La Biblia dice, amar a Dios y amarse a sí mismo, pero primero amar a Dios. Pero esta gente primero se aman a ellos y Dios no les importa. Y Dios no les importa para nada. Y Dios no les importa. Y hay que tener cuidado. Y hay que tener cuidado, hermano. Los corruptos roban, roban y roban plata y no les importa la plata, el trabajo de la asalariada. Ellos no hacen horror. Ayer hablaba con un amigo y me decía, ¿cómo le parece? Yo subí $250. Quedé, mejor dicho, era así, a un amigo, a un disque un amigo. Cuando me dio 20 mil pesos, ¿no? Y yo le dije, ¿sabe por qué hizo eso? Porque se aprovechó de su necesidad. De que usted tenía necesidad de sus 20 mil pesos. Se aprovechó. Y hay gente aprovechada de la necesidad de los demás. De la necesidad de los demás.
Así es.
Lávenme ese carro. Ay, el hombre bien animado lava el carro. Muchas gracias, le da 5 mil pesos. Gracias. Llévelo allá que lo lave más bien a otra parte. Se aprovechan de la necesidad del otro. Por eso dice ahí el Salmo. ¿No es que el Salmo dice, cómo dice el Salmo 94? Dice, Vea, vea que eso es muy, muy interesante, como está ahí escrito, dice el Salmo 94, dice el versículo 6, a la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida, se aprovechan de la viuda, del extranjero, del huérfano, el que está solo, de la mujer que quedó sola. Ay, también hay muchachas de 20 años que se aprovechan de los hombres de 60 y 70 años. También hay, ¿sí? No solamente hay hombres aprovechando a la muchacha, sino también hay muchachas aprovechando de los viejitos.
Hasta de 40.
Hasta de 40. Ahora le damos la segunda parte, hermano. De todo se ve. La segunda parte del versículo 8. Versículo 8 dice: entended necios en el pueblo. Y vosotros insensatos, ¿cuándo seréis sabios? ¿Sí? El que plantó la oreja no oirá. El que puso el oído no oirá, no escuchará. O sea, ¿quién? Dios. Dios. Lo que usted está haciendo ahí, burlándose y creyendo que no sabe y que nadie lo ve, Dios se lo ve. Dios se lo ve. Y no ve que él dice, no verá Jehová. Dice, no, ¿cuál Dios? No se va a dar cuenta. Dios sí lo ve. Dios sí lo ve. Dice, el que formó el ojo no verá, claro, y el oído no verá, claro que lo escucha. Usted puede decir, vamos a hablar pasito, para que no nos escuche el diablo. No nos escuche, porque el diablo está por allá en otra parte. Hablemos pasito para que el diablo no diga eso. No diga eso. Callado. Pero Dios sí lo oye. Puede que el diablo esté en Rusia, o esté en Italia, o esté en otra parte, pero Dios se lo oye, porque Dios está en todas partes. Amén. Así hable muy fácil. Así nada más lo piense. Amén.
Así es.
Dios lo sabe.
Amén.
Dios lo sabe. Entonces dice ahí, Jehová conoce, versículo 11, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Entonces aquí el salmista le recuerda a esas personas que Dios no está muerto. Que aunque la gente piense que Dios no escucha, Él sí se entera de las cosas. La gente se olvida de Dios, se olvida que el Altísimo los ve, se olvida que Dios existe, se olvida que cualquier cosa que haga estará presente delante de Dios. La gente organiza viajes, eventos, sale con amigos, van a comer, a beber, sonríen y no recuerdan que Dios está. Lloran, se abrazan, se besan, de todo, y no recuerdan que Dios está. No recuerdan que Dios está. Dios sigue teniendo el control de todo. Lamentaciones 5:19 dice: mas tú, Jehová, para siempre permanecerás, tu trono de generación en generación.
Amén.
Tu trono de generación en generación. El impío puede decir, ¿qué importa lo que diga el pastor? ¿Qué importa lo que diga la Biblia? ¿Qué importa lo que digan mis padres? ¿Qué importa lo que dice el gobierno? ¿Qué importa lo que dicen las leyes? A mí me parece que es así, y así lo hago, y así lo haré, y no voy a guardar ninguna vergüenza para hacer lo que estoy haciendo, y si Dios quiere, pues que aparezca y me quite de aquí. Y así dice. Dios le va a aparecer un día.
Amén.
Cuando menos piense.
Sí, señor.
Porque Él sí escucha.
Amén.
Y Él sí ve. Amén. Él sí escucha y Él sí ve, hermano.
Dios.
Yo recuerdo el testimonio de un travestido. Me contaba el testimonio cuando era travestido. Travesti. Y bajó de un avión, no sé qué, buscando un carro en Nicaragua, no sé, un país de Centroamérica. Y él iba así como una mujer. Y se subió al carro que llevaba varias personas. Y el hombre del carro puso música cristiana. Iba ahí compartiendo el evangelio, hablando de Cristo y las maravillas de Cristo. Y el travesti le dice, no, no ponga eso, ¿cuál Dios? No, hay que hacer la vida. ¿Cómo hay que hacerla? ¿Para qué pone eso? Y el otro, no, hay que creer en Dios, hay que buscar de Dios. No, y ahí va otro detrás. Y el travesti, no, ¿cuál Dios? No crea en eso, hay que vivir la vida como hay que vivirla. Mira, yo estoy bien, vea cómo me ha ido de bien y soy muy linda. Y miró al otro y le dijo, o tú me llevarías contigo. Y el de atrás le dice, no, porque yo quiero una mujer que ame a Dios.
Aleluya.
Entonces el travesti dijo, el que no quiere carto le da dos pasos. parecía a Dios. Así que, hermano, la gente piensa, hagamos de todo, que no, no va a aparecer. Dios va a aparecer y le va a mostrar y le va a hablar y le va a decir qué es lo que hay que hacer. Hermanos, la tercera parte, el salmista asume lo que está pasando como una prueba de Dios, como que Dios le está enseñando algo. Versículo 12: bienaventurado el varón a quien tú, Jehová, castigares y en tu ley le enseñares, para hacerle quieto en los días de aflicción, entre tanto que se cava el hoyo para el impío, porque no dejará Jehová su pueblo ni desampará su heredad. El salmista asume: bueno, Dios mío, me están maltratando, están hablando mal de mí, están haciendo esto por allí, por allá. Yo no entiendo por qué, porque yo he tratado de hacer las cosas bien. Pero este me blasfema, este dice cosas contra mí, este me humilla, este por un lado y por el otro. Yo no entiendo, yo estoy tratando de hacer las cosas. Pero ¿sabe qué dice? En lugar de decir, Dios mío, ¿por qué me haces esto? Él dice, Señor, tú me estás enseñando algo. Tú me estás enseñando algo. Porque dice ahí, bienaventurado el varón a quien tú Jehová castigares y en tu ley le enseñares. Y me quedo quieto en el día de la aflicción. Mientras tanto el impío está acabando su hoyo. Sí, amén, así dice. Entre tanto el impío cava su hoyo. Él mismo lo está haciendo. Ni Dios se lo está haciendo, él mismo. Él mismo está haciendo el hueco. Amén. Él mismo está haciendo el hueco. Y mientras usted esté con ese tormento, ese dolor y las cosas, bueno, Señor, gracias. Gracias. Tú me estás enseñando, Señor. Tú me estás mostrando cómo son las cosas. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, todas las cosas obran juntamente para el bien de los que Dios ama. Todo obra para el bien y se junta para el bien de los que Dios ama. Aún la prueba, aún el dolor, aún lo que le quieran hacer o lo que le hayan querido hacer. Y usted dice, Dios mío, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me hicieron esto? Y cuando usted pregunte eso, diga, Señor, aprendí esto de ti. Con esta prueba me estaban atormentando, me querían destruir, me querían acabar, me querían matar, lo que sea, pero aprendí de ti algo. Amén. Y que eso que aprendí no se me olvide. No se me olvide. Amén. No se me olvide, porque es una enseñanza de Dios que Dios me ha dado, hermanos. Cuarto lugar, el salmista asume su confianza en Dios. Versículo 17: si no me ayudara Jehová, presto morara mi alma con los muertos. Oigan, me iban a ir a matar.
Sí, señor.
Si Dios no me ayuda, ya estaría en la tumba. Amén. Dios no la mata. Mas si decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustenta. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Amén. Cuando estaba pensando, preocupado, estaba estresado, ya el cuello me dolía. A mí me da el estrés aquí atrás. Yo no sé ustedes, a mí me da por aquí. Y yo hago así, traquea todo eso. Yo, Dios mío, ¿qué me pasa? Y siempre me acuerdo que la Biblia en Job dice que Leviatán no le duele aquí.
No.
A Satanás no le duele.
No.
¿Cómo le parece? Y yo, yo hago así, Dios, me estreso mucho. Pero hermano, aún estresado, usted sabe, recuerda las consolaciones de Dios.
Amén.
Y le da gloria a Dios. Amén. Y le da la alabanza. ¿Qué tal que usted no tuviera a Dios? ¿Qué tal? Amén. ¿Cómo quedaría uno? No me voy a levantar de la cama. Mira, mija, venga, ¿qué le pasa? No me puedo mover, levántelo. No soy capaz. Pero como tiene a Dios, ahí tiene las consolaciones de Dios. Bueno, Señor, para adelante. Estoy estresado, pero para adelante. Amén, gloria a Dios. El salmista pone su confianza en Dios. Dice, hermano, si no fuera por Dios, ya estaría en el hoyo. Si no fuera por Dios, ya mi sangre estaría recorriendo la tierra. ¿Quién es mi refugio? ¿Quién es la peña de mi confianza? Jehová Dios. El verso 19 que les dije me encanta. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegran mi alma. ¿Quieren acabarme? ¿Quieren acabar con mi familia? ¿Quieren acabar con mi vida? Me pego a la peña de mi confianza, que es Jehová. Mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por peña de mi confianza. Ahora concluyo, hermanos, con el versículo 15. Porque el juicio será vuelto hasta justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. El juicio que le hacía la gente, el juicio que le tiraba la gente, eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Este versículo, hermano, me ha tocado a mí personalmente desde hace varios años. Del juicio a la justicia. Es un verso que me servía mucho en los días que hablaban cosas de mí, de mi vida y de mi ministerio. Épocas pasadas, ya eso pasó. Pero recuerdo, y yo leía ese versículo y yo pensaba allí, en mi cama, Señor, un día esto va a cambiar. Un día todas estas críticas y todo esto tendrá que cambiar si tú haces justicia. Porque tú eres mi justicia. Y las cosas no podrán seguir de esa manera. Y cuando leo eso, hermano, me tengo que acordar de Génesis 50:20. No hay forma de que no pueda acordar de un versículo que tengo ahí subrayado en esta antigua Biblia, Reina Valera. Génesis 50:20, cuando se habla de José y sus hermanos. Y dice, vosotros pensaste mal sobre mí. Vosotros pensaste mal sobre mí, mas Dios lo pensó por bien, para hacer lo que hoy vemos, para dar vida a mucho pueblo. El mal que ustedes estaban pensando, Dios lo pensó para bien. Y ese mal que ustedes pensaron e hicieron, Dios lo transformó en bien. Gloria a Dios. Así es, mi querido hermano y hermana. Si usted piensa, ay, es injusto lo que me están haciendo, es injusto lo que está pasando, es injusto las críticas que estoy recibiendo, son injustas las maneras como me están tratando, la forma como me están robando, la manera de como me están dañando y me quieren destruir. Sepa y entienda que ellos estarán aquí, en este mundo, pensando, y no pensando en Dios, pero usted sí tiene un Dios. Que sí está viendo todas esas cosas. Y lo que están pensando mal, él lo transforma en bien. No se aparte del Señor por eso. No vaya atrás del Señor por eso, mi hermano.
Así es.
Porque Dios te está haciendo algo especial, te está formando de una manera especial. Y no estés pensando en volver por lo que los demás hacen. Que Él es el que está dando testimonio a tu vida.
Amén.
Vamos a dar la gloria a Dios.